¿Cómo no quedar maravillados con esas voces? 50 años de trayectoria. Y género que les pongas es lucido, obviamente, a través del canto de Opus 4. Y estaremos ya en 13ª temporada consecutiva en San Martín de los Andes de los conciertos. En el bosque nos ponemos de pie para saludar a Federico Galeana, integrante de Opus 4. Federico, buenos días.
Por favor, sentate, no es para tanto.
No, ¿cómo que no? 50 años de trayectoria. Ya hemos cantado todo.
Sí, la verdad que son 50 años que yo que los viví y que estoy desde el comienzo del grupo, miro hacia atrás y pienso que esto ha sido como una especie de sueño, ¿no? Porque es la vida, fíjate que yo comencé siendo muy, muy jovencito con el conjunto. Y cuando empecé, estaba estudiando aún en la universidad, nunca imaginé, ¿no es cierto?, que mi camino iba a estar por este lado, ¿no? Yo estaba estudiando una carrera universitaria, abogacía, me recibí, por supuesto, pero ya en el mismo instante en el que me recibí, tomé la decisión de que este era mi camino, ¿no?
Bueno, son tantos años y bueno, salir de una carrera universitaria, pero la música era un hobby entonces hasta ese momento.
Sí, la música más que un hobby era una pasión, ¿viste? Porque hobby es algo que uno hace porque le gusta, pero en el caso de la música hay algo más, es lo que uno siente, ¿no? Digamos, es algo que está muy, muy dentro de uno. Forma parte de la identidad de la persona. Hay gente que escucha música y realmente no la moviliza o en todo caso no lo demuestra, ¿no? Y por otro lado hay gente que, digamos, la música es absolutamente movilizadora y más que movilizadora, necesaria, ¿viste, Natalie? Esto es un poco el objetivo de Conciertos en el Bosque, que lleva ya su temporada número 13, y nosotros, esta es la tercera vez que participamos, ver la gente de San Martín de los Andes y los alrededores que se acerca a estos conciertos, de la forma como participa, de la forma como tenemos los artistas desde el escenario la posibilidad de verles las caras, ¿no es cierto? Todo lo que se refleja, digamos, en cada uno de ellos a partir de estar escuchando nuestra música o la música de otros artistas que también participan en el ciclo, es algo realmente conmovedor. Te puedo asegurar que es muy fuerte, ¿no? A pesar de que hayan pasado tantos años y en mi caso yo haya subido a tantos escenarios de tantas ciudades, cada nueva oportunidad es única, es irrepetible, ¿no?
Qué lindo escuchar esas palabras cuando uno está hablando con alguien que ha tenido, no sé, 7,000 y pico, 8,000 presentaciones, 400 y pico de ciudades del mundo, y que hable con tanto amor de las caras que va a ver aquí en el escenario de estos conciertos en San Martín, es muy emotivo para nosotros también.
Sí, exactamente. Todo el público del sur, todo el público patagónico, es un público muy, digamos, muy atento, muy, muy sensible a la música, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver el paisaje. El paisaje también ayuda muchísimo, ¿no? Porque es como una conjunción de cosas, ¿no? Cuando yo estoy en el sur y contemplo los paisajes tan hermosos del sur, no puedo dejar de ponerles música, ¿no?
¿Y qué música viene a la mente?
Mira, me viene una música muy armónica, porque esa es la armonía del paisaje, es la armonía, la belleza de la naturaleza, y es un poco lo que nosotros intentamos, transmitir algo que sea armónico. De hecho, nuestra forma de cantar, técnicamente hablando, es armónica, son cuatro voces que cantamos diferentes melodías y que superpuestas dan un resultado armónico, que es lo que la gente escucha y que a veces, cuando no conoce la técnica, digamos, de la forma como uno canta, no entiende bien de dónde sale ese sonido que es un resumen, ¿no? No es un sonido puro, es un resumen de voces y en la mayoría de los casos de algún instrumento también, ya sea el piano, ya sea la guitarra. Con la enorme ventaja que tenemos los cantantes de que además de estar transmitiendo la música, estamos intentando transmitir un mensaje a través de la poesía, ¿no? Siempre se dice que el cantante, digamos, gana sobre el músico, porque no solamente hace música, sino que transmite, transmite poesía, transmite la belleza de la palabra, ¿no?
Y la belleza de géneros tan distintos, ¿no? Porque ustedes comenzaron con esos negro spirituals, después lo latinoamericano, después el folk, el tango. ¿Cómo se iban pautando, cómo se iban generando estos cambios de un género al otro?
Mira, eso estuvo en el origen, ¿no? Vos fijate que nosotros todos éramos integrantes del coro universitario de La Plata. Y si bien en el coro se hacía un repertorio de polifonía universal que iba desde los autores de la música antigua, pasando por Brahms o por autores contemporáneos, y también el folclore argentino en algunas canciones, algunos arreglos de música folclórica argentina y los espirituales, de alguna forma eso después quedó ya como un sello, como una idea en el conjunto, pero obviamente circunscripta a los géneros musicales de América, ¿no? Donde hay géneros musicales bellísimos y donde, fíjate, la música argentina ocupa un papel trascendental. Nosotros viajamos mucho a Europa y tenemos muchas ocasiones de cantar con grupos, digamos, locales, con grupos holandeses o con coros inclusive, ¿no? Pero con grupos holandeses, franceses, españoles, eslovenos, mira lo que te digo, ¿no? Y esos grupos en sus repertorios tienen temas, tienen obras de nuestra música popular. Vos vas a decir, qué notable, por ejemplo, hemos escuchado versiones de Te Quiero, de Benedetti Favero, por grupos que ni siquiera saben quiénes son los autores. Wow. Fíjate vos, es una curiosidad. Claro. O, por supuesto, Piazzolla, que está presente en todo el mundo, o, por supuesto, también algún ritmo venezolano, que son muy atractivos por la purirritmia que contienen, en fin. Nosotros hemos abordado un repertorio y de alguna forma te estoy contestando una pregunta que no me has hecho.
A ver.
Y es que nos dice siempre, y cuando ustedes van a Europa, ¿qué cantan?
Cantamos lo mismo. Ya venía Federico la pregunta, bueno. Tenemos tiempo.
Bueno, nos preguntan qué cantan y cantamos lo mismo que cantamos acá. Exactamente, el mismo repertorio, porque sabemos que gusta y sabemos que atrae.
Sí, la pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo? Porque alguien, un integrante de Opus 4 me lo va a contestar. ¿Por qué a Opus 4 le queda bien todo? Porque yo no me imagino a un cantante de tango cantando rock, o no sé, a un cantante de rock cantando una cumbia, pero a Opus 4 le va todo, le va Benedetti, le va Piazzolla, le va folclore, le va estos negro spirituals, la música latinoamericana, son tan todoterreno.
Mira, yo creo que más que irnos bien todo, tenemos la posibilidad a través de las voces, vuelvo un poco a lo que hablábamos recién, ¿no? Digamos, lo fantástica que es la voz humana, ¿no? Para transmitir, para comunicar. A través de la voz nosotros podemos cantar todos estos ritmos, recrearlos sobre la base de arreglos que son elaborados respetando, digamos, los orígenes de cada uno de los ritmos. Pero en realidad, yo, más que decir, Natalí, que nos va bien todo, digo, hay para todos los gustos, ¿no? Te confieso, hay gente que le gusta mucho más cómo cantamos los espíritus, a los otros que les gusta más el folclore. Y si vos pensás, por ejemplo, en Mercedes Sosa, que en sus últimos años, en sus últimos 15 años de carrera, cuando ya volvió del exilio, se abrió a todas las músicas, fíjate que cantó tango, cantó folclore, cantó música latinoamericana, autores de la nueva canción de Brasil, de Cuba. Hubo un comentario y hubo una elección por parte del público. Había gente que decía, sí, La Negra me gusta, pero no me gusta cómo canta el tango, por ejemplo. Y está bien, digamos, era para todos los gustos. Había gente que le gustaba mucho cómo cantaba el tango también. por ahí no era el repertorio que mejor le iba, o por ahí la gente ya estaba muy acostumbrada a escuchar esa voz cantando otro tipo de ritmos, ¿no? Pero de alguna forma, esto de la voz, vuelvo una y otra vez, es fantástico. Fíjate que dos instrumentos bien afinados y de calidades parecidas pueden sonar exactamente iguales o casi iguales, que resulte casi imperceptible la diferencia de sonido de uno con otro. Pero en el caso de la voz humana no hay posibilidades. Cada voz es única, es irrepetible. Yo tengo amigos que yo los llamo por teléfono y hace mucho tiempo que no hablamos y me reconocen inmediatamente. O si no me reconocen inmediatamente, no me confunden con 20 voces, ¿entendés? Me confunden, vos eras Alberto. No, Alberto no, era Federico, ¿te das cuenta? Digamos, por la proximidad. Pero no hay posibilidades de que la voz humana se repita, es único, porque lo llevamos dentro nuestro, ¿no? Forma parte de nuestra fisiología, por así decirlo, y de nuestro alma, ¿no? Porque pasa por ahí también, ¿no?
¿Cómo se han cuidado para estar tan impecables después de 50 años, de 50 años ininterrumpidos, cantando permanentemente, grabando discos?
Mira, en realidad no hemos tenido cuidados especiales. A veces, como dice, hay un refrán que dice que piensa mucho que algo va a ocurrir, se equivoca, porque justamente no es eso lo que ocurre, ¿no? Sino lo que ocurre es otra cosa. Hay gente que está muy pendiente de su voz y, por ejemplo, no toma cosas ni siquiera digamos apenas frías, enfriadas, no, toma todo a temperatura natural, digamos, sale emponchado cuando hace un poco de frío con bufandas, no habla cuando está al aire libre, trata de evitar las actuaciones al aire libre, etcétera. Y además, por ejemplo, toman té con miel antes de cantar, etcétera, etcétera.
No fuma, claro.
Bueno, sí, digamos, el no fumar, sí, es bueno para la voz, pero en realidad es bueno para la vida, ¿no? Digamos, más allá de la voz. Y sin embargo, no es imprescindible, digamos, tener un cuidado exagerado. Yo, por ejemplo, sé que hay algunas cosas que no debo hacer. Por ejemplo, yo, a mí me gusta el fútbol, pero miro fútbol en mi casa. Ir a la cancha y empezar a los gritos, eso es muy malo, ¿no es cierto? Y si vas a la cancha y no puedes gritar, también es malo.
Claro.
Porque te debes sentir muy reprimido. Entonces, directamente no voy a la cancha, porque sé que si voy a la cancha y mi equipo hace un gol, voy a gritar, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer, digamos, sin control, y eso es malo, digamos, el grito, digamos así, exagerado, es malo. Pero una exclamación cuando llega un amigo que uno hace mucho tiempo que no ve, forma parte de la vida, ¿no?
Exacto. Acá están preguntando de qué equipo es hincha Federico.
Ah, bueno, eso lo tienen que adivinar.
Ay, ay, ay. ¿Pero grita seguido o no grita seguido?
Últimamente sí, venimos bien. Pero no soy del que ustedes piensan, ¿eh? No, porque ese también viene bastante bien. Bueno, sí. Vamos a ver si grito este domingo. Bueno. Ya les di una ayuda grande, ¿no?
Bueno, vamos a verlo. Federico, quiero repasar algún momentito de esta carrera tan extensa. Me sale una pregunta. En el año 74 se subían al escenario del Teatro Colón. ¿Y cómo es subirse en el 74 siendo tan jóvenes? ¿Y cómo es subirse en el 2016 o en estos tiempos?
Claro. Bueno,
¿cómo cambia?
Subir al escenario, pisar el escenario del Teatro Colón es siempre emocionante, ¿no? Vos sabés que los artistas vivimos muchos de los símbolos. Los actores de teatro, más que los músicos, somos cabuleros, ¿no? Cabulero significa que tenemos cábala, no hacemos tal cosa o hacemos tal otra, o no nombramos a tal personaje o nombramos a tal otro, o como hacen, por ejemplo, los músicos de orquesta, tienen una estampita, digamos, una fotografía del maestro Pugliese en el estuche del violín, ¿no es cierto? Porque dicen que da suerte.
Ah, este, San Pugliese.
Claro, exacto. Digamos, todas esas pequeñas cositas. Y hay lugares que tienen mucha simbología, ¿no? El Colón es una de ellas. En el año 1990 nosotros tuvimos la oportunidad, cuando Argentina había reanudado las relaciones diplomáticas con Inglaterra, tuvimos la oportunidad de actuar, digamos, por nuestra embajada en una catedral de la música que es la iglesia de San Martin de Fields. Allí se han grabado discos antológicos de música clásica, y es un sitio que, si bien es una iglesia, en realidad se usa más para conciertos que para oficios religiosos. El hecho de haber podido cantar en ese lugar, el hecho de haber podido cantar hace 3 años en forma informal e improvisada en la Catedral de Sal de Zipaquirá en Colombia, por ejemplo, el hecho de haber podido cantar en un gran teatro en Tokio, ¿viste?, para 4.000 personas, son momentos muy fuertes, ¿viste? Son fuertes. Como también son fuertes otros momentos que no tienen esa trascendencia universal, pero que son fuertes por lo que significa para la gente que uno está cantando. Muy cerca de allí, muy cerca de San Martín de los Andes, está Ingeniero Jacobacci. Bueno, hace unos años tuvimos oportunidad de cantar en Ingeniero Jacobacci, y fue increíble porque cantamos con un coro, ¿no es cierto?, el coro de la ciudad. Y el coro de la ciudad tenía 25 voces, muchas más voces femeninas que masculinas, pero entre las voces femeninas había una chiquilla de 14 años y una abuela de 80, ¿entendés? Entonces era como decir, bueno, acá todos los que quieren cantar se juntan, y son pocos los que quieren cantar en coro porque la población es escasa y porque, digamos, por ahí no habían muchas motivaciones, ¿no? En un clima tan agreste, porque vos sabés que es un lugar donde hace muchísimo frío en invierno y muchísimo calor en verano, ¿no? Pero, digamos, estar sobre el escenario, sobre un escenario muy, muy modesto, no recuerdo dónde era, pero lo recuerdo como modesto, cantando con ese grupo de gente, fue algo realmente fuerte, ¿no? Tan fuerte tal vez como en las otras experiencias que te conté antes, ¿no?
Qué hermoso si esas personas estuvieran escuchando y dijeran, uy, uno de los Opus 4 me está nombrando y se acuerda de mí. Eso habla de una sensibilidad de ustedes muy, muy importante. Me acuerdo allá por el año 85 cuando trabajaban con esos pacientes del Hospital Borda.
Sí, exacto.
Eso también los acerca mucho a la gente. ¿Qué recordás de aquella época?
Mira, de aquella época y de otras épocas también, porque eso lo hicimos en innumerables ocasiones, y no solamente en el Borda, sino que en los primeros años cantábamos mucho en las cárceles, ¿no? Digamos, antes del proceso militar que hizo que, bueno, que se mezclaran presos comunes con presos políticos, y ya era vedado el acceso, no nos permitían cantar ya en las cárceles, pero fue una tarea silenciosa. Vos acá estás rescatando algo que yo escribí un libro que se llama Mis vivencias con Opus 4 y que lo comento como al pasar, pero lo hicimos en infinidad de ocasiones, ¿no? Bueno, eso es, digamos, te reconcilia con la vida, y además te reconcilia con lo mejor que vos podés dar, ¿no? Muchas veces a lo largo de los años nos han pedido que cantemos para beneficios, es decir, para un té canasta o para una cena, ¿no es cierto?, donde se va a recaudar dinero para tal o cual obra de caridad. Y nosotros sistemáticamente nos hemos negado, porque el protagonismo nuestro tiene que estar justamente en lo que vos me acabas de preguntar, en ir a cantar a la gente que necesita, porque la música es sanadora, la música hace siempre bien. Una vez cantamos, mirá, en Alemania, en una ciudad que se llama Saarbrücken, en el sur de Alemania, cantamos en un hospital donde eran todos enfermos reumáticos, y escúchame, era impresionante porque estaban todos o en sillas de ruedas, e inclusive habían tres recuerdo porque los teníamos a los tres al frente, acostados en camas, postrados en una cama, boca abajo.
Wow.
Y ahí estaban escuchándonos. Bueno, eso es bárbaro, porque vos decís, bueno, cuando nos fuimos, había una sonrisa en las caras de esa gente, ¿no?
Y en las de ustedes supongo que también, o alguna lágrima, quizás.
Tal vez.
Es muy probable. ¿Cómo se maneja la emoción? Porque la voz y la emoción, uno acá en el micrófono también puede sonar muy relajado, pero cuando sale una emoción, manejar la voz y dominarla.
Bueno, es difícil.
Lleva
es difícil, ¿eh? Es difícil. En mi caso particular, tengo que reconocer que soy flojo, ¿viste? Ajá. Digamos, me quiebro con mucha facilidad y en más de una ocasión no he podido cantar directamente. Es como que he estado haciendo acto de presencia. Digamos, por suerte tengo compañeros que son más fuertes que yo y bueno, y ellos cantaron, ¿no? Y entonces no se produjo el silencio, pero reconozco, digamos, que además es una falla, porque uno tiene que poder sobreponerse a la emoción en circunstancias en las cuales, digamos, el objetivo es otro, ¿no es cierto? Uh-huh. No es que yo me emociono, sino que yo pueda transmitir eso que tengo dentro mío, ¿no?
Uh-huh.
Y hay veces que no, que queda dentro mío y bueno, y me bloqueo y no puedo cantar, ¿no? Espero que no sea San Martín de los Andes, ¿eh?
No, no va a pasar. Quiero que me cuentes una anécdota, porque han hecho tantos conciertos y maratónicos, ¿no? A veces más conciertos que días seguidos. En 9 días, 10 conciertos, 11 conciertos, y corriendo de un lado para el otro. Pero hablando de los conciertos en el bosque, hay una anécdota del 2010 en Cariló.
Ah, pero vos tenés ayuda.
Sí, no, pero uno los viene siguiendo también.
Bueno.
¿Cómo es eso de tocar en Cariló, pero el día anterior estar en Madrid?
Bueno, justamente el responsable de conciertos en el bosque, Carlos María Meira, todos los años nos convoca para los conciertos en el bosque que se hacen en Cariló en el mes de febrero, ¿no es cierto? En la última semana de febrero. En el año 2010 teníamos una fecha prevista, un jueves 21 de enero, yo estaba, el miércoles 20 teníamos previsto un concierto acá en el Parque Lezama, ¿no?
Uh-huh.
Contratados por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo iba con mi auto por la calle Warnes, ¿viste? Que es donde se venden repuestos para autos, cuando suena el teléfono. Yo obviamente lo atiendo y bueno, me di cuenta de que tenía que parar. Y me dice, soy la secretaria del ministro de Cultura, aguárdeme un segundito que voy a estacionar. Estacioné al costado e inmediatamente apareció la voz del secretario de Cultura, del ministro de Cultura del gobierno de la ciudad, diciéndome, ustedes tienen una actuación con nosotros el 20 de enero, ¿es así? Esto era 11 de enero, para darte una idea, 11 o 12 de enero.
No faltaba nada, digamos.
No faltaba nada. Y le digo, sí, le digo. Y entonces inmediatamente traté de hacer memoria. Creo que es en Parque Lezama, ¿no?
Ajá.
Sí, 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 dice, pero quédate tranquilo, porque les voy a cambiar el lugar de actuación. Bueno, está bien. Yo en el momento pensé, bueno, será en otro parque de Buenos Aires.
Claro.
Y me dice, en vez de Parque Lezama van a ir a actuar al teatro. ¿Cómo se llama? Un teatro, no me voy a acordar ahora, un teatro hermosísimo, muy grande, en Madrid, en un homenaje a Mercedes Sosa, en el cual ustedes van a ir representando a la Argentina.
Tenían que estar, claro.
Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Ahí va.
Dice, va a actuar Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Tania Libertad, que es una cantante centroamericana que también hace música popular y había cantado con Mercedes Sosa, ¿no? Bueno, perfecto, le digo, pero escúchame, yo tengo una actuación al día siguiente en Cariló. Bueno, vos encárgate de arreglar tu actuación en Cariló, yo me encargo de la de Madrid. Bueno, perfecto. La de Madrid no fue sencilla porque, imagínate, una semana antes y en enero hay mucha demanda de pasajes. En resumen, viajamos 3 en un avión y otros 2 en otro avión, en otro vuelo.
Ay, ay, ay.
Éramos 5 porque fue con nosotros Claudio Méndez, pianista que nos acompañó, porque teníamos que cantar precisamente, íbamos a cantar canciones que, digamos, que llevan acompañamiento de piano, y era una picardía no llevar un pianista como Claudio, que es tan excelente, ¿no? Uh-huh. Íbamos a cantar Sube, Sube, de Víctor Heredia, Honrar la Vida, de Eladia Blázquez, y la tercera canción era Te Quiero, de Benedetti Favero.
¡Qué hermosura!
Todo dedicado a la memoria de la Negra Sosa. Uh-huh. Lo llamo a Carlos María y le digo, mira, Carlos, me ha surgido este inconveniente, vamos a tener que suspender. No, dice, no, por favor, dice, ¿cómo me vas a suspender? Dice, falta una semana, vos sabés que esto está programado desde hace mucho tiempo. Claro. Yo todo lo que él me decía lo sabía, ¿viste? Pero sí, me estaba tirando un lance.
Ajá. Y bueno, había que organizar todo eso.
Claro. Y entonces, ajá, me dice, bueno, vos fíjate a ver, ¿qué es lo que podés hacer? ¿Cómo lo podés solucionar? Fue muy divertido, porque de la misma forma como el ministro de Cultura me dice, yo arreglo lo de Madrid, acá Carlos María me dice, vos arreglá cómo llegar a Cariló. Uh-huh. Bueno, entonces empiezo a mirar los horarios, los vuelos, y los horarios en los cuales nosotros íbamos a actuar en Madrid. Y encuentro que nosotros podíamos estar liberados en Madrid a las 11 de la noche, porque prácticamente íbamos a ser, quienes íbamos a abrir el espectáculo. Además, yo lo pedí expresamente, abrir el espectáculo para podernos ir inmediatamente. Bueno, claro, terminamos de cantar, nos estaban esperando dos remises, nos llevaron a Barajas inmediatamente, tomamos el vuelo de la 1 de la mañana. Uh-huh. Pero el vuelo de Madrid a Buenos Aires son 12 horas. Hubiésemos llegado a la 1 de la tarde, ¿no?
Sí, claro.
No llegamos a la 1 de la tarde. Llegamos a las 7 de la mañana, uh-huh, porque había 5 horas de decalaje horario.
Afortunadamente, ¿no?
Que nos favorecía. Claro. Así que bueno, tuvimos tiempo de llegar, ir a nuestras casas, dejar las valijas, darnos un baño, y al mediodía salir para Cariló y llegar a las 5 de la tarde a Cariló para estar a las 8 de la noche cantando.
Impecables, como si nada hubiera
como
pasado.
Como dirían los uruguayos, impecables.
Claro, como si nada hubiera pasado y Opus 4 el día anterior había estado en Madrid. Bueno, eso, uh-huh, habla de responsabilidad y de compromiso y de mucho amor por lo que se hace y por cada público. No importa, claro, si es en Madrid, si es en Asia, en Europa o aquí en la Argentina.
Sí, y ¿sabes qué hay? Que hay además, Magalí, hay una cuota de aventura, ¿no? Porque, digamos, la vida del artista tiene una cuota de aventura, uh-huh, en todos sus aspectos, ¿no? Vos fíjate que es como que genera adrenalina positiva cuando se plantean estas situaciones, estas dificultades que uno después las tiene que solucionar. Y cuando termina de solucionarlas, es como que siente una sensación de alivio, de alegría, de decir, bueno, pude, ¿no? Uh-huh. Pudo hacerse, ¿no? Este libro, Mis Vivencias, que lo voy a llevar a San Martín de los Andes, te lo estoy anunciando porque si alguien tiene ganas de comprarlo, porque hay muchas anécdotas de Opus 4, son 250 páginas con, uh-huh, muchas fotos, en la introducción, en la primera página, yo escribí o transcribí un refrán, digamos, una frase que para mí es una guía en mi vida, ¿no? Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte, escribió una poesía que se llama Piu Avanti, siempre adelante, y, uh-huh, y empieza con el no te des por vencido ni aún vencido. Eso es algo que yo lo he llevado adelante en la vida siempre y que me ha dado muchas, muchas satisfacciones. ¿Mm? Aún en los casos en los cuales fui vencido. Porque aunque fui vencido, hice el esfuerzo, que es lo que vale. Uh-huh. Y es lo que tenemos que tener todos presentes, ¿no? Si el país está en este momento, y no voy a entrar en consideraciones políticas, son consideraciones filosóficas más que nada. Uh-huh. El país está en una situación difícil. No nos tenemos que dar por vencidos, tenemos que luchar para que el país sea lo que merece ser, tenga lo que merece tener, ¿no es cierto? Porque tenemos todo, sí, tenemos todo. Uh-huh. Tenemos una calidad humana excepcional, tenemos una geografía maravillosa, tenemos una cultura que en la medida en que tenga el espacio que merece y que tiene que tener, es líder en el mundo. Lo que yo decía recién, los artistas populares europeos, cuando abordan música popular de Latinoamérica, inevitablemente pasan por nuestra música. Es inevitable el tango o el folclore argentino, uh-huh, en los repertorios, porque es muy bello nuestros géneros musicales, ¿no? Son bellos, realmente.
Oh, y en esas voces, ni hablar, como la suya, Federico, y todos los integrantes de Opus 4, todos los que han pasado por este grupo a lo largo de estos 50 años de trayectoria.
Yo te tengo que agradecer, Natalí, por este espacio, por este tiempo del programa. Además, el programa está ubicado en un horario, una franja horaria muy linda, ¿no? Uh-huh. Porque el domingo a esta hora es como que la gente tiene tiempo de sentarse a escuchar. A veces lo que uno dice puede ser importante o puede no serlo, pero a la medida que sea importante o que le interese a una persona que nos esté escuchando, yo considero que puedo sentirme feliz, ¿no?
Bueno, Federico, para nosotros es un gusto enorme. Casualmente, bueno, van llegando algunos mensajes. Quiero que le envíes un saludo a Ricky, que está esperando ese momento del concierto y está muy contento con esta entrevista. Y a todos los oyentes que ya van agradeciendo la presencia de una de las voces de Opus 4 en Radio Nacional. Y será el encuentro aquí en estos conciertos en el bosque. Iremos con el libro en mano a ver si nos lo firmás.
Bueno, por supuesto. El jueves estaremos allí, si Dios quiere, a las 20 horas en, uh-huh, en el Rincón de los Andes, ese lugar que ya nos ha albergado otras veces y que tiene ese auditorio que seguramente no fue pensado como auditorio, ¿no? Uh-huh. Simplemente fue pensado como espacio, para circulación de la gente que estuviera en el hotel y de la gente que fuera a tomar algo, pero que está muy bien planteado, porque está planteado, viste, como una, una especie de anfiteatro, ¿no? Uh-huh. ¿Mm?
Y ahí estaremos entonces en Rincón de los Andes, deleitándonos con sus voces. ¿Podemos preguntar con qué nos van a sorprender o simplemente nos sentamos y nos maravillamos?
Ustedes siéntense y escuchen.
Sí, y después aplaudimos, de pie, como lo dije en el comienzo de esta nota. Muchísimas gracias, Federico, un gusto enorme.
Gracias, Natalia. Igualmente un cariño para todos ustedes.
Bueno,
será hasta el jueves, si Dios quiere.
Hasta el jueves, aunque el miércoles vayan a cantar a Europa. ¿No?
No, el miércoles vamos a llegar a San Martín de los Andes. Vamos a estar llegando un día antes para aclimatarnos y aprovechar un poquito del paisaje y de la belleza que tienen ustedes allí.
Mejor así, Federico. Un beso grande y un abrazo para todo Opus 4. Gracias por tanta magia de tantos años.
Gracias igualmente para todos ustedes.
Un placer enorme.
Buen día.
Un beso. Así hablábamos con Federico Galeana, esa voz maravillosa que ha integrado Opus 4 desde el comienzo de este grupo vocal que participará de estos conciertos en el Bosque, 13ª edición, el próximo jueves a las 20 en Rincón de los Andes.